José Carlos me dice, es ficticio, hay muchos interinos que están temporales para siempre. Ana María, ¿esto es así?
No, no es cierto. Es verdad que hemos tenido un gran problema durante estos años, que vino a consecuencia de la normativa en la época de gobierno de Rajoy, donde no se nos permitía poder afrontar todos los procesos para la estabilización del empleo público, ¿eh? Eso nos ha hecho tener una gran bolsa de temporales. Luego se sumó a su vez pues la siguiente crisis del COVID y nos ha retrasado muchísimo. Hemos tenido que esperar a que se cambiara toda la normativa y que se pudieran hacer todos los procesos que conllevan, sean de concursos, de méritos, de oposición, de lo que sea, para poder tener lo que es el personal público fijo o funcionario de carrera.
No.
Ha sido ese el problema que hemos tenido.
Ana María,
no es tan rápido como en la empresa privada. Ellos no tienen, nosotros tenemos el mérito, capacidad, igualdad y tenemos que aplicarlo.
Ya. Sí, pero bueno, con estos datos, Ana María, ¿la administración está en capacidad de reclamarle algo a la empresa privada?
Es que no tiene nada que ver, son unos mundos totalmente diferentes y la empresa privada no tenía la normativa que teníamos en el empleo público y que no nos permitía poder hacer los procesos de selección. Lo que pasa es que eso ha coincidido con el cambio generacional, que es lo que ha agravado el problema, que tenemos un cambio generacional enorme, pero los procesos van en buen camino, ya hay muchos ayuntamientos y ya hay cabildos donde ya han hecho la estabilización. La administración ahora mismo pues estamos a mitad de camino, pero la administración tenemos muchísimos procesos ahora mismo.
Ya.
Muchísimos procesos.
José Cristóbal, ¿qué dices ante esto que estamos escuchando de Manuel Navarro y Ana María?
Bueno, con Manuel Navarro hemos hablado mucho de este tema. Yo creo, no por ocultar lo que está pasando, tenemos más razón o menos. En el ámbito privado se ha ocultado la temporalidad con los fijos discontinuos. Hay 1,5 millones de trabajadores en situación de fijos discontinuos, gran parte de ellos eran temporales. La mitad aproximadamente no están trabajando, son activos inactivos, ocupados inactivos. O sea, una cosa que se han inventado y no intentan dar esos datos para que se cuenta que han maquillado unas cifras de paro. Si no nos creemos que es la realidad, no la queremos creer, pero es así. Y esto luego la administración como que no. Hoy han salido recomendaciones de la Comisión Europea que España ha quedado por los pelos fuera de los ajustes por déficit excesivo, pero te sigue recordando que tiene problemas en el mercado laboral, ¿no? Y las partes del problema, la temporalidad venía acusada por la administración pública. ¿Cómo que no? La administración pública tiene que adaptarse, claro que sí. No tiene que ser dos mundos diferentes, la administración pública de la privada. Tiene que haber una correlación, tiene que haber una coordinación. Todos estamos vinculados con la gestión pública. O sea, no son dos mundos diferentes. Yo creo que esas mentalidades son las que tienen que irse quedando atrás y exigir a una administración pública muy eficiente y, desde luego, pues luchar con la productividad de toda la administración pública, pues también, para que se mejore. Y yo creo que este tipo de situaciones no favorece, ¿no?
Oye, ¿tenemos el dato, José Cristóbal, por cierto, ahora que dice eso de los fijos discontinuos de Canarias?
Sí, son menos que España. Te lo digo en 5 minutos. Te lo busco en lo que le preguntas algo más, Manuel, y responde, que seguro que va a responder.
Manuel.
Bueno, es verdad, es cierto, esa cifra que pone a nivel nacional José Cristóbal, pero afortunadamente la cifra de fijos discontinuos en Canarias es bastante menor a la que algunos dicen. No olvidemos que la poca estacionalidad de la economía canaria, sobre todo la vinculada con el sector turístico, pues hace que aquellos trabajadores y trabajadoras de obra y servicio famosos, aquellos trabajadores temporales, pues pasaran a indefinidos normales, es decir, indefinidos contratados a tiempo completo. Se estima entre no sé si unos 50.000 trabajadores fijos discontinuos en Canarias, pero también es verdad que en los sectores en los que trabaja unos 50.000, sí, aproximadamente. De todas formas, no conozco el dato exacto, a ver si José Cristóbal lo localiza. es menos de los que se creía en un principio, y con la ventaja de que el tiempo de inactividad de estos fijos discontinuos pues pasa de un mes a 3-4 meses como mucho.
Ana María, que no sé si antes me lo dijo Manuel, pero si no, pues lo remarcamos, porque veo que hay varios oyentes que me están preguntando esto. O sea, ¿a partir de cuántos años un trabajador en condiciones de temporalidad puede denunciar la situación?
A partir de los 3 años.
A partir de los 3 años. Y técnicamente...
La normativa impide que trabajen más de 3 años, a no ser que el puesto ya esté convocado.
¿Sí?
Y solamente pendiente de la resolución de la persona que debe ocupar el puesto como fijo.
¿Y a partir de los 3 años lo denuncia y lo gana?
Sí, a partir de los 3 años lo denuncia y lo gana, por eso se ha modificado la normativa. Es que estamos en contra de la temporalidad. Otra cosa son los discontinuos, que nosotros también tenemos, pero lo tenemos, bueno, lo tenemos en educación, claro. En toda la Consejería de Educación, pues tenemos todo el personal, sobre todo el no docente, pues claro, tiene contratos o nombramientos de 10 meses.
Oye, recordemos, por ejemplo, o sea, estoy ahora pensando, Ana María, en médicos que han hablado con nosotros, que por sus condiciones de temporalidad van, por ejemplo, a pedir una hipoteca y no se la conceden.
Hombre, eso lo sufrimos todos, sea médico o sea, yo qué sé, pues un auxiliar administrativo, sí. O sobre todo el personal de auxiliar de servicios complementarios, que no solamente es discontinuo, sino además contratado a tiempo parcial.
Sí. José Cristóbal, ¿tienes el dato?
Sí. Vamos a ver, en términos porcentuales prácticamente la mitad, un 7% del total de contratos son fijos discontinuos, frente a un 15% nacional, y en términos absolutos estamos hablando de unos 32.000 en Canarias. Bastante, el efecto es bastante menor en estos momentos.
Pero fíjate, hasta Manuel tiró para arriba, entonces.
Sí, porque hemos llegado a casi 40, de más momentos, ¿sabes? Que esto fluctúa, ¿no? Pero sí.
De todas formas, es verdad que fluctúa, exactamente, dependiendo de los meses y de la estacionalidad.
Pues le agradecemos a los dos que nos hayan aportado su análisis, ¿no?, de esta situación, de que en Canarias triplicamos el número de temporales frente a las empresas privadas. Manuel Navarro es el secretario general de UGT en Canarias. Gracias, Manuel.
Gracias a ustedes, buen día.
Ana María González es la coordinadora del sector autonómico de Comisiones Obreras. Gracias, Ana María.
Muchas gracias, hasta luego.
Yo precisamente estuve hablando con Antonio Olivera y con David Padrón del libro este que han publicado sobre la productividad, y metíamos la preocupación de cómo ha ido descendiendo la productividad, cómo nos hemos ido alejando de España, y España alejándose de Europa, ¿no? Y
bueno, Canarias de España. Y Canarias de España.
Sí, exacto. Canarias de España y España de Europa, ¿no? Y desgraciadamente no vemos que nadie esté poniéndole solución a esto, José Cristóbal, ¿eh?
No, que va. Yo creo que el grave problema que tenemos en Canarias es la pérdida de productividad, y está muy vinculada al sentimiento. Eso es innegable, ¿no? Hay datos que son tremendos. Hay 21 médicos inspectores para atención de primaria, ¿no? Con más de 1.500 centros. O sea, no dejan que las mutuas den de las altas. Seguimos dando bajas por teléfono en Canarias. Yo creo que hay que entrar muy seriamente en intentar reducir este nivel de absentismo. Gente que no va a trabajar, ¿no? Y después tiene problemas para cubrir las vacantes que esta gente deja también. O sea, yo creo que la gran encrucijada en la que se encuentra la economía canaria y la española también, ¿eh?
Sí.
Pero la manera con más intensidad es esa, ¿no?
Que como dijimos la última vez que tocamos este tema, pues habrá mucha gente que lógicamente pues te de baja por su enfermedad, por su patología. Ahí sabemos que hay mucha gente tocada después de la pandemia de salud mental, pero sí, después pero también están los bajistas profesionales que a eso no se les controla, ¿no?
Pero no es normal que los inicios de los procedimientos de IT por contingencias comunes, que son las bajas, digamos, cortas por enfermedades comunes, se incrementen en Canarias un 70%. Eso no es normal, no estamos en una pandemia.
70%.
Sí, a nivel nacional no llegó al 50, que también es mucho. Pero en Canarias es un 70 y pico % con respecto al 2021. Bueno, esto es un dato alarmante.
Con respecto a...
Al 2021 hay un desfase de un 70 y pico % a nivel nacional, un 50.
Qué bárbaro, ¿eh?
Es tremendo, o sea, estamos hablando de muchísimas personas.
O sea, que Canarias está a la cabeza del asentismo también, entonces.
Sí, que más de 50 y pico mil tíos no van a trabajar, digo, tíos, la verdad, qué mal hablo yo. Eso estoy hablando aquí con ustedes, de personas no van a trabajar en un año. No han ido un solo día a trabajar, o sea, es que son datos, oye, que efectivamente, no todos son bajistas profesionales, pero esto no se puede permitir. Hay que acortar los periodos de duración de la
paga. No, y después tiene gente que está tocada porque tiene un dolor, tiene un problema muscular, tiene un problema de no sé qué, y no le hacen la prueba diagnóstica para saber lo que tiene y salir de esa situación.
Claro, y estás esperando a que te hagan una prueba, cuando de verdad puede hacértela, pues podría ser de otra forma, bueno, y eso retrasa. De tu incorporación, y después tienes un problema que no encuentras personas para que lo sustituyan.
Sí. 8:10, seguimos.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo. Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate a Libis.
Pablo López cumple una década de pasión en el escenario, de canciones, y lo celebrará en el Festival Mar Abierto, con dos conciertos únicos. 16 de agosto Gran Canaria, 17 de agosto Tenerife. Compra tus entradas en tickety.es. Patrocina Islas Canarias, Latitud de Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
Iberia Express, la aerolínea más puntual de Europa en 2023, es líder en las rutas entre Canarias y Madrid y te ofrece las mejores conexiones con más de 100 destinos internacionales. Reserva tu próximo vuelo al mejor precio en iberiaexpress.com.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, el gobierno de Canarias va a invertir 78 millones o casi 78 millones de euros hasta 2031 para mejorar las infraestructuras educativas del sur de Tenerife, que ya sabemos en qué condiciones pues han estado muchos alumnos recibiendo las clases en el sur de Tenerife. Esto se suma además pues también cómo han ido subiendo las temperaturas y los problemas que tenemos. Ya contábamos en el resumen informativo cómo la EMET pronostica pues un verano calentito, ¿no?, que puede extenderse después en el comienzo del curso. El consejero de Educación del Gobierno de Canarias es Poli Suárez. Poli, buenos días.
Buenos días.
¿Qué es lo más urgente de lo que tenemos ahora mismo en el sur de Tenerife? ¿Qué es lo más grave?
Pues muchas infraestructuras y muchos espacios que hay que ganar y que además tenemos que poner en marcha de manera inmediata. Recuerden además que al poco tiempo de llegar a la consejería tuvimos que actuar en los abrigos por ese problema en la estructura que tenía en el centro. Y bueno, ya afortunadamente ya se ha terminado la obra, ya los chicos y chicas ya podrán iniciar nuevamente en su curso 2024-2025 en condiciones. Pero es verdad que tenemos muchas necesidades. Nosotros hemos presentado, como bien decía, ese plan de choque de las infraestructuras educativas del sur de la isla de Tenerife por esa necesidad de actuar en una zona, que es la zona roja, la zona caliente de la educación en Canarias, que además de haber visto incrementada su población en 20 años, de 146.000 habitantes a más de 350.000 habitantes. Ahí está el desborde, esa sobreratio que existe en los centros, esa necesidad de espacio, ya de ampliación de los que existen, pero también de nueva construcción. Por lo tanto, ese plan es un plan realista, que además tiene una ventaja, si se me permite la licencia o incluso hasta la expresión, y es que es revisable cada junio. Cada mes de junio este plan será revisable con los alcaldes y alcaldesas para ver el estado de la ejecución del mismo y sobre todo ver también incorporar aquellas necesidades que vayamos detectando a lo largo del curso escolar.
No, es que si no entran cada año 20.000 nuevos habitantes y no sé qué proporción de esos 20.000 serán niños, ¿no? O familias con niños, y se van principalmente a estas zonas del archipiélago donde hay trabajo, pues generan, como usted dice, un problema de un año para otro, ¿no?
Así es, por eso nosotros decimos que este plan es un plan realista y revisable cada mes de junio. Al finalizar el curso escolar, nosotros tendremos que dar cuentas desde la consejería a los alcaldes y alcaldesas, a la población del sur de la isla de Tenerife, y así lo seguiremos haciendo también con el plan de infraestructuras regional, autonómico, porque esto es un plan específico para lo que es el sur de Tenerife, por ser esa zona caliente de la educación en Canarias.
O sea, la peor zona desde el punto de vista, digamos, de las infraestructuras educativas del archipiélago está en el sur de Tenerife, Poli.
Sí, así es. De necesidad de obras. O sea, es que las infraestructuras educativas no se han adaptado a ese crecimiento de la población. Y por lo tanto, hay necesidad de espacios, hay necesidad de nuevos centros, hay necesidad de reordenación.
Porque habló usted de la población, ¿no? De 140.000 habitantes a 350.000, pero no sé si tiene el dato en niños, ¿no? De cómo ha subido eso, para hacernos una idea.
No, ese dato exactamente no lo tengo en este momento, pero lógicamente al incrementarse en más de 200.000 habitantes, pues si queremos poner un 10% de niños y niñas, pues son 20.000 niños y niñas.
No.
Ese crecimiento, si lo queremos dar por ahí, digamos, lógicamente son muchos más, pero no tengo el dato exacto y por lo tanto prefiero no darlo para no cometer errores ni dar una información errónea.
Que en los últimos 20 años no se nos han quedado pequeños los centros educativos y no dan abasto a todos los niños que tenemos. Eso es obvio, y a lo mejor también pues no cumple las condiciones. Pues recordemos aquellos barracones que afortunadamente pues ya se han cambiado. Pero ¿cuántos centros quedan más con barracones en el sur de Tenerife, Poli?
Quedan unos cuantos, quedan en muchos centros con barracones, muchos. Puedo poner el ejemplo me vendrá el nombre, todos los nombres todavía no me los he llegado a aprender, pero en el 6 Abona, por ejemplo, en el IES Serafín Pardo, en Santiago del Teide. Hay todavía centros que mantienen esos barracones, esas aulas modulares. Por lo tanto, también aquí en ese plan de choque hablamos de la necesidad de eliminación de esas aulas, de esos barracones, como bien decía usted.
Claro, que cuando lo llaman aulas modulares suena hasta bonito, ¿no? Pero
hasta bonito.
José Cristóbal.
Buenos días, Poli, ¿qué tal?
Buenos días.
No lo tomes como una crítica, que no, ya sé que lleva 2 años nada más aquí, pero la sensación que tiene uno...
No, todavía no hago uno.
Estoy fatal, parece que lleva toda la vida. Yo me faltaba por escuchar que estamos en emergencia educacional, ¿no? Que es la que nos falta, ¿no? Porque tenemos una emergencia habitacional, tenemos una emergencia hídrica, una emergencia energética, una emergencia climática, yo no sé qué otra emergencia. Al final, estos son procesos, para agilizar procesos, porque la burocracia no te ha permitido hacer lo que tenías que hacer en los últimos 20 años, ¿no? O sea, claro, entonces, yo muy bien que hoy escuchemos los planes. ¿Cuánto vamos a tardar? No nos hemos dado cuenta de lo que pasa en el sur de Tenerife ayer. Esto no se ha producido en 2 días. Hace 20 años que no se hace nada. No podemos intentar adelantarnos a cubrir, y en educación, no te cuento, nosotros hemos hablado mucho de educación dual, ¿no? Y estamos colaborando mucho con la consejería en avanzar en todo este proceso, ¿no? Tenemos que adelantarnos, ¿no? Estamos llegando tarde a todo. Yo tengo una sensación de que estamos llegando tarde a todo y que ahora tenemos que correr. ¿Cuánto van a tardar estas infraestructuras en estar en marcha? No podemos jugarnos el futuro de nuestra tierra, porque la educación es fundamental para crecer. Vamos, hay muchas cosas fundamentales, pero la educación es básica, ¿no? Y que no te estoy criticando porque sé que llevas un año. O sea, yo no sé.
No, pero se acepta, lógicamente, la crítica, faltaría más, pero es verdad. Yo también tengo a veces esa sensación. No estamos llegando tarde. No estamos llegando tarde para el plan de adaptación de los centros educativos de Canarias por las altas temperaturas. ¿Qué pasa? ¿Que la ola de calor o las altas temperaturas vienen desde que Poli Suárez es consejero? no estamos llegando tarde a poner en marcha esas nuevas infraestructuras, esas necesidades que tiene el conjunto de las islas, porque si nos queremos salir del sur de la isla de Tenerife, podemos irnos a la isla del Hierro, donde el Seis Valverde lleva 20 años o más para construirse el nuevo centro de Valverde. Pero también nos podemos ir al sur de la isla de Gran Canaria, o Lanzarote, el Seis Costa Teguise. O sea, tenemos unas necesidades en materia de infraestructuras educativas que nos llevan a hacer la misma reflexión que hacía José Cristóbal. No estamos llegando tarde. ¿Por qué las altas temperaturas hemos tenido que llegar, sacar un protocolo por altas temperaturas para decirle o ayudar a los equipos directivos, al personal de los centros educativos, cómo actuar ante esas altas temperaturas? ¿Por qué no tenemos sombras en los centros educativos? ¿Por qué no tenemos espacios naturalizados?
¿En un barracón? ¿En un barracón qué temperatura se puede alcanzar un día de esos fuertes?
Bueno, afortunadamente hay muchos que tienen aire acondicionado, pero hay otros que no lo tienen y pueden superar los 40 grados.
Pues eso, ahí metes un bizcochón y se hace en unas horas.
Pues ahí está. Entonces, es verdad. Mire, el plan de infraestructura, les voy a dar un dato que yo creo que resume, si me permiten, lo que se ha hecho. El plan de infraestructuras educativas de Canarias 2017-2025 solo se ha ejecutado un 12%. Dentro del plan de infraestructura, otro dato, dentro del plan de infraestructura del sur de la isla de Tenerife, del 2017 a 2025, un 3%. Ante esos datos, vemos que, por distintos motivos, no voy a buscar ni culpables, fíjense, pero no se han hecho las cosas bien. Por eso este plan de choque es un plan real, porque tiene que ser revisable y hay un compromiso financiero.
Sí.
Que lo tienen desde todos los alcaldes y alcaldesas, que lo tienen los medios de comunicación, y dentro de un año me podrán tirar de las orejas y decir: usted no está cumpliendo. Tiene que haber un seguimiento.
78 millones de euros de aquí a 2031. ¿Eso podemos ponerlo nosotros o necesitamos un convenio de infraestructura educativa con el Estado?
Bueno, nosotros ahora mismo lo que tenemos, la ficha financiera, es con fondos MRR y con fondos propios. Y también tengo que decir aquí que hay ayuntamientos que están arrimando el hombro. Y también sé de cabildos que quieren arrimar el hombro. Porque quieren ayudar a mejorar las infraestructuras educativas de sus islas. Creo, por lo que me ha llegado, que es la primera vez que los cabildos se implican. La Gomera, Lanzarote, Tenerife. La próxima semana tengo una reunión con el presidente del Cabildo de Gran Canaria. Pero también nos hace falta esos 42 millones anuales del Plan de Infraestructuras Educativas de Canarias, que depende del Estado. Eso se está negociando. Hoy mismo me voy a ver en el ministerio con el equipo de la ministra. La ministra no puede estar finalmente, pero me veo con su equipo, y entre otros asuntos, pues vamos a hablar de la necesidad de ese plan de infraestructuras educativas para Canarias, esos 42 millones.
Poli Suárez, consejero de Educación, gracias por atendernos. Buen día.
Buen día, un abrazo, muchas gracias.
El dato lo dice todo, ¿no? De 140.000 a 350.000 habitantes solo en la zona sur de Tenerife, ¿no? Y por eso es el punto caliente, como decía Poli Suárez, es la peor zona desde el punto de vista de la infraestructura educativa, ¿no? 200.000 habitantes más, y como decía Poli, un 10%, pues 20.000 niños más, ¿no? Es que esto nos está desbordando todo, ¿eh?
Y llegaron todos de golpe, claro.
Claro. A ese ritmo de 20.000 nuevos habitantes por cada año, esto es muy difícil de calcular las previsiones que necesitamos, ¿no? Bueno, más asuntos, 8 y 23 minutos.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchacho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Hola, soy tu yo del futuro y he vuelto para recordarte que tu momento es ahora. Matricúlate en el nuevo grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en la Universidad Fernando Pessoa Canarias y empieza a vivir tu sueño. Infórmate en ufpcanarias.es. Universidad Fernando Pessoa Canarias.
Desde la Confederación Canaria de Empresarios queremos ayudarte a crear tu negocio desde cero. Realizamos planes de empresa y viabilidad. Te informamos sobre trámites, ayudas y subvenciones. Te damos de alta como autónomo o sociedad de responsabilidad limitada. Asistencia totalmente gratuita. Infórmate llamando al 928-23-40-64 o en nuestra web cselpa.org. Servicio financiado por el Servicio Público de Empleo Estatal mediante subvención del Servicio Canario de Empleo.
En BUA Urología y Andrología transformamos la medicina con nuestra cirugía robótica de vanguardia.
Si enfrentas cáncer de próstata, riñón o vejiga, ven y descubre por qué somos la mejor opción en Canarias. Tecnología del más alto nivel, cirujanos de renombre internacional, recuperación más rápida y excelentes resultados en continencia y preservación de la potencia.
BUA Urología y Andrología en Las Palmas, porque tu salud merece la mejor atención.
Más información en Urología y Andrología.
Cuando mi médico sospechó que podía tener cáncer, pensé que tendría que pasar por muchos especialistas y pruebas durante un largo tiempo.
Hasta hoy, en la unidad de diagnóstico rápido del Centro Oncológico Integral Canario, tendrás una respuesta rápida gracias a su gestión integral e innovación tecnológica.
Yo elijo el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque.
Yo me quedo aquí. Infórmate en el 928-012-800.
Lidl Canarias es el super número uno en precios según la valoración de los consumidores. Será porque tenemos nectarina por 2,79 el kilo, ahorras un 30%. Y 500 gramos de puerro por 1,69, ahorras un 31%. Lidl Canarias marca la diferencia.
En Hiperdino rompemos los precios con nuestros pelotazos. Solo hasta el 17 de junio, queso Oldenburger a 4,95. Detergente Skip a 2,95. Y leche Hiperdino comprando 6 a 82 céntimos. Hiperdino, los mejores precios de Canarias. También en tu compra online.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
La consejera de Bienestar Social en nuestros micrófonos adelantaba que el gobierno de Canarias, ante el desespero por la llegada de menores inmigrantes y que de un día para otro pues pueda producirse un repunte, y ya que no encuentran nuevos centros donde acoger a estos chicos, estaban y están pensando en carpas.
Bueno, pues que tendríamos que abrir carpas. Tendríamos que abrir carpas. Evidentemente en el muelle no vamos a dejar a los niños y niñas. No esperemos que no pase lo que pasó con Arguineguín. Yo espero que no, que no lleguemos a esa...
¿Dónde tienen previsto colocar esas carpas?
Hombre, la idea es colocarlas en los espacios que ya nosotros tenemos habilitados con centros, donde hay centros que tienen terrenos a su alrededor, y pudiéramos utilizar esos terrenos para eso.
Bueno, decía que esperaba que no se repitiera lo de Arguineguín, pero hemos conocido que una de las opciones que barajan para colocar esas carpas es en los puertos, con lo cual pues podría repetirse de nuevo esa imagen si no se llega a una solución alternativa. Ayer Anselmo Pestán, el delegado del gobierno, en nuestros micrófonos, parecía un poco más abierto a la posibilidad de negociar con el Ministerio de Defensa que se usaran algunas instalaciones militares en desuso, ¿no? Y así evitaríamos esa imagen penosa de los chicos en carpas y además en el puerto. Nira Fierro es la secretaria de organización del Partido Socialista en Canarias. Nira Fierro, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Mayer.
¿Qué le parece a usted esta opción?
Hombre, ¿qué me va a parecer, Mayer? Yo creo que decías que agravaba la imagen de Arguineguín. Son niños, ¿no? Son niños, por lo tanto, lo que debemos hacer con celeridad es intentar aprobar la derivación obligatoria a otras comunidades autónomas, porque hay que darles como a todo ser humano, pero muy especialmente a los niños y niñas, la mayor dignidad como seres de este planeta, ¿no? Evidentemente tenemos todos en la retina esas imágenes del muelle de Arguineguín y la memoria reciente, y sabemos que eso no se puede volver a dar. Y tenemos herramientas. Acabas de nombrar lo que decía ayer el delegado del gobierno, esas instalaciones en desuso. Saben que las instalaciones en defensa tienen unas condiciones bastante especiales y específicas. Ojalá esas en desuso se puedan utilizar, pero lo fundamental hoy es que podamos repartir entre las comunidades autónomas a todos esos niños y niñas que tenemos en Canarias. Yo creo que eso es lo fundamental, porque frente a la miopía que escuchaba ayer al señor Manolo Domínguez del Partido Popular diciéndole al presidente del gobierno que dejaran de llegar pateras, frente a esa miopía está la realidad. Y la realidad nos dice que los movimientos migratorios están y van a seguir estando, porque la gente huye legítimamente hacia una vida mejor y contra el cambio climático, la sequía, las guerras. Y por lo tanto tenemos que tener ese mecanismo que nos permita esa gestión solidaria de las crisis migratorias.
Mira, le escuchamos como un poco lejos, a ver si podemos cambiar, no sé si está con manos libres y podemos escucharlo un poquito más de nitidez a la secretaria de organización del Partido Socialista en Canarias, con la que estamos hablando de la posibilidad de que se dispongan estas carpas de nuevo en el puerto, y en este caso para menores, ¿no? Estamos de acuerdo, Nira Fierro, en que la solución tiene que ser aprobar ese decreto y que todas las comunidades asuman una cuota correspondiente de chicos, porque cuando se diseñó esto de la ley del menor se pensaban los chicos de aquí, no se pensaban que no pudieran llegar 5.700 menores de momento, a ver cómo acabamos el año, ¿no? Pero como no sabemos si esto se va a aprobar o no, o cuándo se va a aprobar y cuándo va a estar siendo efectivo, y de aquí a mañana pues nos pueden llegar 200 o 300 chicos más, como pasó la semana pasada, ¿no cree usted que habría que hacer un esfuerzo y sentarse con el Ministerio de Defensa, como decía ayer Anselmo Pestana, y ver qué instalaciones militares en desuso se pueden utilizar ya? Porque esto lo necesitamos ya.
Sí, incluso él mismo lo decía, ¿no? Esa posibilidad está abierta, pero eso no resuelve lo urgente tampoco, Mayer. Nosotros necesitamos abrir los plazos ya de una reforma legislativa que nos permita precisamente descongestionar lo que tenemos ya y prever lo que va a venir en otoño, ¿no? Y lo lamentable es que después de meses de trabajo y de acuerdo con el gobierno de Canarias, con su presidente, ahora estemos, cuando ya tenemos el texto, en una situación de incertidumbre total, porque el Partido Popular, desde hace una semana que tiene ese texto, no se manifiesta. Eso es lo asombroso. Y claro, nosotros queremos darle mayor agilidad a esto. Mañana mismo lo podemos registrar, hoy mismo, si nos dicen que están los apoyos parlamentarios para eso.
José Cristóbal, ¿alguna cuestión para Nira?
No, nada, que no deberíamos convertir esto en un tema partidista, ¿no? Yo creo que es un problema que tenemos todos, lo estamos sufriendo los canarios, hay que pedir soluciones, remedios a corto plazo, están bien, que se lleven a cabo, pero hay que pensar que tomar decisiones de nacional ya, porque el canario no puede soportar, ni puede destinar más recursos sobre un problema que es de todos los españoles. Yo diría que de todos los europeos, ¿no? Pero bueno, no solo de Canarias, no podemos convertirnos en una cárcel y estar aquí acogiendo en carpas y acogiendo a miles y miles de menores. Hay que buscar una solución ya, y por supuesto hay que buscar soluciones a corto, pero desde luego ya tomar decisiones y que se tomen a nivel nacional. Y yo, que yo sepa, el Partido Popular no está gobernando a nivel nacional.
Escucha, yo me niego a entrar en esa batalla, porque nosotros, y hablo del Partido Socialista, desde el momento que se firma el Pacto por la Inmigración en Canarias, el 19 de noviembre del año pasado, el Partido Socialista ha trabajado de forma leal, silenciosa, rigurosa con el gobierno de Canarias, precisamente para que esto salga. Son otros los que han acusado, los que se han contradecido y los que han intentado echar barro y bronca. Yo me niego a la afirmación que usted ha hecho, porque ha sido un trabajo complejísimo, de 8 ministerios, de debate jurídico, de complejidades políticas, y usted no ha escuchado una mala palabra, ni del presidente del gobierno de Canarias, ni del ministro Ángel Víctor Torres. Por lo tanto, la bronca empieza simplemente cuando se le pregunta a un partido político qué posicionamiento tiene sobre su partido político, que es trascendental para que esto se apruebe, no solo en el Congreso, sino para que se haga efectiva en todas las comunidades autónomas que gobiernan.
Pero mira, ¿y si se sientan Partido Socialista y Partido Popular a ver si esto sale?
Cuando se empieza a negociar, el compromiso del gobierno de España era, oiga, yo amarro mis votos del gobierno de coalición progresista, por lo tanto, los votos de Sumar.
Y el compromiso del gobierno de Canarias era, oiga, yo amarro mis votos, los votos de Coalición Canaria y del Partido Popular, que se sienta todos los lunes en el Consejo de Gobierno en Canarias y que tiene algún tipo de responsabilidad sobre las cosas que pasen aquí. Igual que la tiene por tener el mayor número de diputados en el Congreso. Por lo tanto, el Partido Socialista ha hecho su trabajo. Por lo tanto, que le preguntemos al señor vicepresidente, compañero de sitio del señor Clavijo, que qué ha hecho, qué ha hecho el señor Clavijo.
Sí, pero quiero decir, esto, llegados esto, al punto en el que nos encontramos, pues a lo mejor lo que se precisa es una reunión de Ángel Víctor Torres con un dirigente del Partido Popular y que esto se cierre de una vez.
Insisto, nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer y hemos hecho un texto que ha salvado muchísimas dificultades, que está acordado con el presidente de Canarias, que ha sido partícipe y participante de todas y cada una de las reuniones, con el viceconsejero de presidencia, por lo tanto el gobierno y el Partido Socialista ha hecho su trabajo. Y además no quiero ni entrar en la irresponsabilidad que sería no apoyar esto, porque usted me dice a mí, me pregunta a mí que si no nos vamos a sentar, pero es que no le pregunta al Partido Popular, que tiene una semana el texto, no sabemos qué opina, señor Mayer.
Si se lo hemos preguntado también, pero que yo creo que en un asunto como este tan grave,
bueno, pues que se posicione,
que hay que ceder políticamente, sentarse, llegar a un acuerdo y sacar esto adelante, porque es que si no vamos a tener un verano y un final de año tremendo,
por supuesto, y es lo que hemos hecho con lealtad al gobierno de España, con un trabajo silencioso, con multitud de reuniones, con oficiales y oficiosas, con viajes a Madrid del presidente de Canarias, con viajes a Canarias del ministro Torres. Y nadie se ha enterado, porque hemos estado trabajando con lealtad. Pero es que, hombre...
Si ustedes creen que han hecho todo lo que tienen que hacer y nosotros no quieren escucharle... Pues,
hace una semana que es que tienen un texto, pero es que no sabemos lo que opinan ni de lo que no les gusta. No. Porque a lo mejor nos dicen, oiga, es que no me gusta esto del texto.
Sí.
Pero es que no lo hemos escuchado ni eso.
Hombre, lo que hemos escuchado aquí hasta el momento es que ellos quieren que el Partido Socialista se siente con ellos, que se garantice la financiación a las comunidades, digo, de las entrevistas que hemos tenido aquí. Por eso digo que a lo mejor ha llegado el momento de decir, mira, pues vamos a sentarnos.
Ya le hemos dicho, la financiación es suficiente y adecuada, lo sabe el presidente del gobierno, por eso se cierran acuerdos. Porque evidentemente todo aquello que pueda generar dificultades está amarrado, evidentemente.
Vale, pero entonces yo le pregunto a Nira Fierro, ¿y cómo salimos de aquí? Porque está claro que yo creo que todos los ciudadanos canarios queremos que a esto se le busque una solución, porque si no se nos va a complicar con esa previsión que hay de que puedan llegar 70.000 más. ¿Cómo salimos de aquí?
Pues teniendo en cuenta que tenemos que tener todos bastante responsabilidad, insisto, porque cuando estamos hablando de solidaridad obligatoria, la cual recae fundamentalmente en las comunidades autónomas, estamos hablando de política, porque las comunidades autónomas están gobernadas por partidos políticos, y estamos hablando de derechos de los niños, de menores, que están muy por encima de otras cuestiones. Me refiero jurídicamente.
Sí, pero no que digo, solo... que esto parece aquí un bucle, o sea, ajá, usted me dice, no, nosotros no vamos a sentar con ellos porque ya nosotros hicimos el trabajo, el Partido Popular dice, hasta que no nos sentemos con ustedes no aprobamos esto, y digo, ¿y cómo salimos de aquí entonces?
Bueno, ahí el señor Clavijo tiene un papel fundamental, que gobierna con el Partido Popular.
De que Clavijo convenza a los populares.
Hombre, es quien gobierna, ¿no? Y representa la máxima autoridad del gobierno de Canarias y es quien conoce perfectamente este texto y evidentemente tiene el conocimiento absoluto de cómo han sido este tránsito estos tantos meses, ¿no?
Nira Fierro es la secretaria de organización del Partido Socialista en Canarias. Gracias, Nira, un saludo.
Gracias, un beso, hasta luego. Chao.
Te hago la misma pregunta, José Cristóbal, ¿cómo salimos de aquí?
No, eso lo estaba diciendo, yo no sé si se movía, pero intentaba decirle, es absurdo seguir hablando con esta señora, ¿no?
O sea, el Partido Popular quiere que el PSOE se siente con ellos, y el Partido Socialista dice que no se va a sentar con ellos. Pues... No,
dice que ya han hecho todo lo que tienen que hacer.
Sí, que ya han hecho todo lo que tienen que hacer.
Y pues entonces, ¿para qué seguimos preguntándole? Ya está, yo estoy convencido de que ha hecho todo lo que tenía que hacer, y no sé cuántos años, gobernaba hasta hace un año en Canarias, ¿no? O sea, vamos a ver, que esto no está ayer tampoco, o sea...
Pues por el camino...
Pues así vamos bien.
Por el camino que lleva este asunto, vamos a ver las carpas y vamos a ver chicos otra vez en un arguine guindo.
Y como esto han hecho todo lo que tienen que hacer, pues aquí no se hace más nada, ¿no? Hasta ahí llegamos, ¿no? En este nivel de capacidad de actuación, pero bueno, ahí está.
8:38 ya.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
60 años Capisa, 60 años ya desde que un grupo de empresarios canarios unieran esfuerzos y con su trabajo consiguieran ser líderes en alimentación animal. Grupo Capisa, 60 años juntos.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
El nuevo Tour de Saico visita Canarias en 2024 con Mar Abierto Producciones. Viernes 2 de agosto, Gran Canaria, Arena de las Palmas de Gran Canaria. Sábado 3 de agosto, Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en www.saicoencanarias.com. Patrocina Islas Canarias Latitud de Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
Este verano me quiero escapar. Me compro unos billetes y me voy por el mar. Por disfrutar, Fredos en Express, un verano por navegar.
Fredos en Express, un verano por navegar.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Bueno, a todas estas, seguimos buscando a Coldo para ver si lo tenemos en la Comisión de Investigación de Canarias, pero el hombre está desaparecido. Yo no sé si la petición que se hacía desde el Parlamento de Canarias a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para que ayudaran a encontrarlo, o por lo menos para que se le pudiera enviar la comunicación, ha surtido efecto. Raúl Acosta es el presidente de esta comisión. Raúl, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Está el hombre desaparecido?
Sigue desaparecido. No hay forma de dar con él, a pesar de los diferentes intentos que se han hecho y de que es Vox Populi que se le está buscando para esta comisión, pues sigue sin dejarse notificar.
Yeah. A pesar de que han solicitado ustedes la colaboración de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
Efectivamente, hemos solicitado la colaboración de las policías locales de las dos direcciones que tenemos de él, a la espera de que también, pues, por parte de la Policía Nacional o incluso de la Agencia Tributaria se nos puedan facilitar otros datos de contacto diferentes. Por parte del Parlamento y de los servicios de la Cámara, poco más podemos hacer, puesto que ya estamos utilizando todos los recursos que están a nuestra disposición.
O sea que casi que lo damos ya por perdido que esté en la comisión, ¿no?
Bueno, el Parlamento Balear lo ha intentado hasta en 6 ocasiones y ha sido infructuoso. Ellos solo hicieron la utilización de servicio postal. Nosotros, viendo un poco cómo estaba sucediendo en otras cámaras, pues decidimos intentar todos los mecanismos que incluso otras no tienen, como recurrir a la policía. Si vemos que continúa de forma infructuosa, pues directamente pues no comparecerá, ni estará obligado a comparecer porque no está notificado.
No, yo decía el otro día, como las películas del oeste, ¿se busca Coldo?
Más o menos.
Pues al final, pues hombre, la verdad es que tampoco él dijo gran cosa, ¿no? A la Comisión Nacional, pero es clave, ¿no? En todo el entramado, ¿cuándo?
Es clave, pero también no deja de ser una conclusión en sí misma que una persona que precisamente es tan clave y a pesar de que puede venir y acogerse a su derecho a no hacer ninguna declaración, pues que no quiera venir. Yo creo que eso también es una conclusión muy importante que la ciudadanía debe de sacar.
¿Qué te parece, José Cristóbal?
Una duda. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Las comisiones parlamentarias, ¿está uno obligado a comparecer si te llama?
Sí, ¿hay alguna? Sí, si se está debidamente notificado, se está obligado a comparecer.
¿Y en caso de que no lo hagan, es un delito?
Exacto. Vale, daríamos cuenta a la fiscalía por la posible comisión de un delito.
O sea, que el problema es que no se ha conseguido encontrar a este hombre y notificarse.
Exacto, como no está notificado, entonces no se ha podido dar la posible comisión de ese ilícito porque no está notificado.
No, pero lo que me parece sorprendente es que ni siquiera los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado lo encuentren, porque entonces si tuvieran que localizarlo por algo.
Bueno, esto lo estamos viendo en los procedimientos penales, de que hay varias personas de la trama que son relevantes y que no han podido comparecer en el juzgado precisamente porque no han dado con ellos. Esto, pues, desgraciadamente, la administración tiene los mecanismos que tiene y eso no quita para que los para que siga funcionando y para que los mecanismos se sigan dando. Insisto, tanto en un juzgado como en una comisión, que ciertas personas no vengan o no comparezcan o no quieran recoger una notificación, pues no deja de ser una conclusión en sí misma también.
Raúl Acosta, veremos qué ocurre, si finalmente aparece o no aparece y si asiste a esa comisión. Es el presidente de la Comisión de Investigación. Raúl Acosta, un abrazo.
Un abrazo, buen día.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Imagina jardines tropicales, piscinas de estilo caribeño o despertarte con el romper de las olas. Este verano disfruta de tu paraíso canario con Princess Hotels and Resorts. Aprovechate de grandes descuentos en los hoteles en Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y La Palma. ¿Listo para vivir una experiencia única? Entra ya en princess-hotels.com o acude a tu agencia de viajes habitual. Verano en Canarias, simplemente único.
Ey, ¿y esa historia está grande ayer en la playa? ¿No tienes clase?
Claro, pero yo me he quedado estudiando en las islas.
Anda, ¿y eso?
Porque la Universidad del Atlántico Medio es la mejor universidad para estudiar lo que más me gusta. Tienen profesores expertos, su formación tiene una alta tasa de empleabilidad y además puedo seguir estudiando desde el paraíso.
Ahora que lo dices tienes razón, tendría que haberme quedado allí.
Universidad del Atlántico Medio.
Quédate más cerca para llegar más lejos.
¡Qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
Este verano queremos volver a verte en la Talaso Gloria San Agustín. Disfruta de nuestro oasis de relajación con la sensación del agua de mar. Ah, y con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves para residentes en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Un verano en la gloria.
La herencia de un pueblo de nobleza y fuego, la fuerza del mar, la tierra y el cielo, diversa belleza humana y salvaje, su mágica esencia, su gente y paisaje.
La vida de buena gente, tierra sagrada, sol que me ampara, la isla que a mí me cuida, el mar que sirve de puente, no es la frontera, hay mil maneras de ver la vida.
Cabildo de Gran Canaria.
Necesitamos 0,75 kilos de comida al día. ¿Comerías alimentos en mal estado? Necesitamos 1,15 kilos de agua al día. ¿Beberías agua turbia? Y más importante, respiramos 15 kilos de aire al día. ¿Respirarías aire contaminado? Respira sano, busca espacios verdes, ventila y no olvides mejorar la calidad del aire interior con la tecnología NanoX de Panasonic. Panasonic, aire acondicionado puro, esencial para tu día a día. Energy, distribuidor oficial autorizado para Canarias.
Descubre la amplia gama eléctrica de Mercedes-Benz. Disfruta de hasta 700 kilómetros de autonomía y accede a las más de 1 millón de estaciones de carga disponibles en Mercedes Me Charge. Y ahora, llévate el cargador y la instalación de regalo.
Visita tu concesionario Louzao Mercedes-Benz.
El pulpo.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Comisiones, os sorprendía lo del 19% de los conductores que dan positivo en cocaína. Esta estadística tampoco se queda atrás. 2 de cada 3 jóvenes canarios han sufrido violencia de género por parte de sus parejas actuales o pasadas, ¿no? Y 1 de cada 3 chicas experimenta violencia de género por su actual pareja, ¿eh? El 25% de las encuestadas afirma haber sufrido violencia física por parte de sus exparejas y el 20% violencia sexual. Es un estudio del Laboratorio de Innovación Social de la Universidad de La Laguna y vamos a hablar con una de sus investigadoras, con Elisa Pérez Rosales. Buenos días, Elisa.
Hola, buenos días.
Pues la verdad que cuando vemos esto nos quedamos perplejos, Elisa, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que el estudio pone de manifiesto una realidad y una radiografía de la juventud canaria. Tengan en cuenta que este estudio tiene una horquilla de edad entre los 18 y los 30 años. O sea, estamos hablando de la juventud de Canarias en un marco como es la violencia contra las mujeres, la violencia de género.
Y claro, cuando uno dice, si esto se está dando entre los chicos de 18 o 30 años, que se supone que han recibido otro modelo educativo, donde además hemos insistido en detectar esas conductas violentas o agresivas, etcétera, etcétera, Yo no sé si estamos perdiendo la batalla, Lisa.
Sí, a veces da esa sensación, claro. Lo que tenemos que pensar es que la importancia de este estudio es la radiografía que hace, esa diagnosis de la juventud ante situaciones de violencia contra las mujeres, donde las mujeres, las jóvenes, son mucho más conscientes porque son ellas quienes sufren esa violencia, donde están ellos en una situación, en situaciones en muchos casos de poder, ¿no?, sobre la en el marco de las relaciones. Y claro, también pone de manifiesto que ese discurso de determinados ámbitos políticos está calando en la sociedad, ¿no? En la gente más joven. Por
Elisa,
lo tanto, la importancia...
Sí, perdón, termine.
No, simplemente que lo que pone de manifiesto es que, pues eso, la importancia de tener que abordar estudios específicos sobre la situación de los chicos y las chicas jóvenes ante la violencia contra las mujeres.
No, yo le iba a decir, Elisa, y no sé si en este estudio se ha determinado si estas chicas identifican esos comportamientos machistas de sus parejas o no.
Sí, sí, lo identifican con en un mayor índice que ellos, por ejemplo. Uh-huh. Es más, hay un dato que hace referencia que hay un 10% de los jóvenes, de los chicos que son conscientes que están haciendo ejerciendo violencia de género, y dentro de este grupo poblacional un 60%, a pesar de ser conscientes, no toman medidas, ningún tipo de medidas para cambiar esa actitud ante estas situaciones. Por lo tanto, lo que también demuestra es que hay una normalización por parte de la población joven, sobre todo de los chicos, una normalización de esta violencia, y ni siquiera se cuestiona porque entienden que muchos de ellos incluso niegan esa violencia. Y eso, claro, eso no surge porque sí, por generación espontánea. Esos contradiscursos, esos discursos reaccionarios ante una realidad tangible como es la violencia de género, pues sabemos todas y todos de dónde vienen, ¿no? Entonces, ese discurso político está calando en la gente muy joven, que incluso a pesar de reconocer que están ejerciendo una situación de violencia, se niegan a modificar sus conductas. Esto es muy grave, sí, muy grave.
La verdad que sí, gravísimo, gravísimo. José Cristóbal.
Sí.
Eso es bravo, no. Uno de cada tres, me ha dicho.
O sea, dos de cada tres chicas han sufrido violencia de género por parte de sus parejas, o actuales o pasadas, ¿eh?
Dos de cada tres.
Entre 18 y 30 años.
Pues, sí, una de cada tres afirma haber sufrido violencia de género en ámbitos educativos y laborales. O sea, ya no solo estamos hablando, este estudio va un poquito más allá, no solo hace referencia a esa violencia de género conceptualizada en la ley orgánica, que es en el marco de la pareja o expareja, sino que va más allá y analiza, por ejemplo, esas situaciones de violencia en ámbitos educativos y laborales, donde una de cada tres afirma haber sufrido ese tipo de violencia. Es decir, por eso decía que la radiografía pone de manifiesto la importancia de abordar, de hacer este tipo de estudios, y claro, no quedarnos solo ahí, porque la idea es seguir trabajando desde un enfoque preventivo, porque como decías antes, si bien estamos en un momento donde hay mucha información y demás, no está calando, y no está calando porque se están haciendo cosas puntuales y sobre todo campañas de sensibilización. Hay que ir más allá y trabajar la prevención, si realmente queremos que se produzca un cambio social y un cambio en las mentalidades de la gente más joven.
Perdón, ¿dos de cada tres? Que yo me estoy asombrado, porque debería ser que yo lo estoy viendo.
Dos de cada tres jóvenes
han sufrido violencia
por parte de sus
parejas. De sus parejas.
Ten en cuenta
y viene motivado por un discurso político, en gran medida, ha dicho usted.
A ver, eso es una de las aristas más. Otra de las cuestiones es el consumo de la pornografía, por ejemplo.
Vale.
Eso es otra de las cuestiones. No, eso. A ver, esto es una temática muy compleja. No se le puede añadir un. Claro, entonces esa es una cuestión. El consumo de la pornografía asocia a una mayor aceptación de las actitudes de violencia, tanto psicológica como sexual.
La educación que recibes en tu familia y que recibes en tu ámbito educativo, yo creo que es fundamental. Pero que se llegue a esos niveles, yo los jóvenes que conozco no actúan así, conozco muchos, ¿eh? Yo veo una juventud mucho más avanzada, moderna en todos los ámbitos, que yo esas cosas las veía más con otro nivel cultural, otras personas que tampoco veo dos de cada tres, y antes probablemente se sabía menos de lo que se sabe ahora, ¿no?
Aquí el nivel cultural no es exactamente una de las cuestiones que definen si ejercen violencia. No. Porque
la educación que han recibido. Eso no estoy hablando de nivel. Claro. ¿De qué tipo de educación reciben o no su familia? Por supuesto que la marginalidad afecta a este tipo de conductas, ¿no? Está
no,
claro.
Exactamente. Pero no. Es decir, a eso me refiero. Es decir, vamos a ver, aquí lo importante es que la educación, por ejemplo, afectivo-sexual, se dé a partir en el ámbito educativo, al margen de que de la educación que se reciba por parte de la familia. Es decir, aquí el ámbito económico y formativo no tiene que ver directamente con la violencia contra las mujeres, porque se da en todos los ámbitos. El problema, uno de los graves problemas que tiene la violencia contra las mujeres es que traspasa esa frontera de formación, educación, traspasa toda esa frontera. Entonces, ¿por qué insistimos en la prevención? Por eso mismo, porque los aspectos preventivos son los que pueden hacer cambiar las cosas. Y mira, solamente una cosita, totalmente de acuerdo contigo. Esto es un sector de la población joven. La población joven mayoritariamente son chicos y chicas que están concienciados, que saben que hay una realidad y que intentan luchar contra ella. Una cosa no quita la otra. Lo que estamos analizando son las situaciones graves en un análisis, en una diagnosis en la población canaria joven.
Elisa Pérez, gracias por contarnos y contarle a la audiencia de la cadena COPE estos datos que son de verdad impactantes. Elisa Pérez, investigadora del laboratorio y profesora de la Facultad de Educación de la Universidad de La Laguna. Un saludo, Elisa.
Muchas gracias a ustedes, buenos días.
Entre 18 y 30 años, nuestro compañero Brian Estupiñán se ha desplazado hasta el campus de la Universidad de La Laguna, donde ha mantenido en la mañana de hoy conversaciones con distintas chicas para ver si también pues ellas nos cuentan en primera persona que han sufrido esta violencia de género. Brian, ¿qué tal? Buenos días.
Hola Mayer, ¿qué tal? Buenos días.
¿Con qué te has encontrado, Brian?
Pues mira, la verdad que el estudio tiene toda la pinta de que efectivamente es así, y la verdad que cuesta creerlo, porque estamos hablando de un 66,66%, ¿no? Si hacemos esa regla matemática, ¿no? En comparación con dos tercios, y tengo que decir que me ha sorprendido bastante las declaraciones de las alumnas de aquí de la Universidad de La Laguna, ¿no? Hemos preguntado a varias sobre si en algún momento de sus vidas han sufrido algún tipo de conducta de violencia machista por parte de sus parejas u exparejas, y la gran mayoría me han dicho que sí, que podría tratarse a través de un control, ¿no? De cómo van vestidas, control de las redes sociales, de quiénes van a ser tus amigos, de si te lo estás pasando bien de fiesta. Son como los factores más comunes, ¿no? De este tipo de comportamientos tóxicos. Claro. Y que al final, pues también acaban aceptando, ¿no? Sí. Y
vamos a escuchar esas conversaciones que mantenías, Brian. Vamos con la primera.
Hola, buenos días.
¿En algún momento de su vida ha experimentado algún tipo de violencia machista?
Bueno, entendiendo como violencia machista a cualquier situación que pueda ser, que te pueda causar algún síntoma de malestar, por supuesto podría decir con firmeza que sí. Yo y personas cercanas.
Con violencia machista podemos hablar, por ejemplo, de control de las redes sociales, de cómo vas vestida, ese tipo de situaciones.
Sí, exactamente. Bueno, yo creo que a lo largo de los años, una, ¿no?, a través de la experiencia, pues va estableciendo límites y hay cosas pues que deja de permitir, ¿no? Pero sí es verdad que siento como una nueva moda del volver para detrás de personas jóvenes, como de, sobre todo lo que tú dices, de volver como a controlar a sus parejas. Veo como actitudes muy tóxicas a veces en las
redes
sociales.
Actitudes tóxicas, comenta esta chica con la que ha hablado nuestro compañero Brian Estupiñán, y tenemos más testimonios de más chicas que ha entrevistado Brian.
¿Qué opinas de los datos de la Universidad de La Laguna que dicen que dos de cada tres mujeres jóvenes han sufrido violencia machista? ¿Podría tratarse de su caso, casos de personas que conozca llegadas a usted?
La verdad que en mi caso no, pero la mayoría de amigas o conocidas que tienen pareja en algún momento la han sufrido, y yo acabar yendo a verlas o ir a rescatarlas de alguna forma por miedo a que les pudiera pasar algo más.
Estaríamos hablando de actitudes que traten de controlar a su pareja, o ya estamos hablando de agresiones o intimidación.
Ambas cosas, de cabrearse y meterle un empujón y darle contra la pared, hasta levantarle la mano, tirarle un móvil, o lo que estamos hablando de vigilarle las redes, mirar con quién habla, no poder hablar con esto, no poder hablar con otro, bloquearle a gente porque esa persona considera que pueden tener algo.
¿Le preocupa que tratándose de personas jóvenes aquí en Canarias este comportamiento vaya más con el paso de los años o que se estandarice?
Creo que está más visibilizado y que la gente es más consciente, pero creo que sigue pasando. Incluso a lo mejor es por la parte de que ahora nos
atendemos. Seguiremos escuchando todos estos testimonios que ha recabado nuestro compañero Brian Estupiñán, que tal y como nos ha apuntado, coincide.